Bienvenidos al foro de altos directivos que hoy celebra ya su quinta sesión con la conferencia La cooperación empresarial como estrategia de entrada en un sector avanzado, el caso Air Nostrum, con la presencia de Carlos Bertomeu. Con nuestras disculpas entrada por el retraso del inicio, esperemos que dé tiempo a celebrar sesión de forma completa. Recordemos que la iniciativa de constitución y de puesta en marcha de este foro tiene como objetivo potenciar la figura del economista como directivo de empresas mediante la creación de lo que consideramos podría ser un marco de referencia con vocación estable que dé a conocer a nuestro colectivo la esencia del éxito de profesionales reconocidos y directivos de organizaciones de prestigio contrastado. Además de ser un círculo que nos permita, por un lado, difundir distintos modelos de excelencia empresarial, compartir las experiencias de los mejores y más brillantes profesionales, conocer cómo han implantado distintas herramientas innovadoras y que nos permita a su vez conocer en primera persona a profesionales destacados de la actualidad económica que son un referente en su ámbito o en su área de actuación. Como decía, esta es la quinta sesión que fue del Foro de Altos Directivos, que fue inaugurado por Juan Roch, presidente de Mercadona, luego fue seguido de José Fernando García Checa, director general de Bancaja, Carlos Mas, socio responsable de PricewaterhouseCoopers Oya en toda España, los tres compañeros del colegio, y el cuarto ponente fue Fernando Caña, Colegio de Málaga y presidente de TAPSA. Hoy, para nosotros es una satisfacción poder presentarles a otro directivo destacado, como es Carlos Bertomeu Martínez, desde hace poco compañero economista del Colegio de Valencia. Por lo tanto, aprovecho para darle la bienvenida a nuestro colectivo, lo cual es una buena noticia para nosotros. Carlos es máster en Business Administration por el Instituto de Empresa y ha completado sus estudios de posgrado en centros como Harvard y Oxford, entre otros. En cuanto a su trayectoria profesional, debemos destacar que entre 1994 y 1999 ha sido director de inversiones y de desarrollo estratégico de Nefinsa, corporación industrial y financiera diversificada en una gran variedad de sectores, entre ellos el transporte aéreo, las telecomunicaciones, medio ambiente, energías renovables, etc. Y ha sido el responsable de análisis e implementación de los nuevos negocios del grupo y de su cartera de crecimiento. En este grupo ha sido miembro del Consejo de Administración, también de otras sociedades financieras, consejero de Exceltur, de Azeta, de Nefitel y de la propia Nefinsa, y desde 1994 es consejero delegado de Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, empresa franquiciada a Iberia Líneas Aéreas de España, dedicada, como todos sabemos, al transporte nacional e internacional de pasajeros y prestadora de servicios en el sector aéreo. Compañía que en la actualidad tiene una plantilla de 1.700 empleados y un total de ingresos anuales que está en torno a los 550 millones de euros. Cuenta también con una amplia experiencia docente, como profesor en diversidad de cursos y impartió conferencias en instituciones, siempre sobre todo en el ámbito financiero y de gestión empresarial. Carlos ha estado siempre muy vinculado, en especial, al Instituto de Empresa, desde que fuera número uno cum laude en su promoción en el Máster de Business Administration. Ha sido director del MBA y del International MBA y además director adjunto del Executive MBA. Desde 1996 es el único miembro español del Consejo de la European Regional Airline Association, que agrupa a más de 80 compañías de aviación regional europeas. Como decano, quiero dar las gracias, dar la bienvenida al colegio y agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para participar en este foro, porque creo que es una persona que encaja perfectamente en ese planteamiento que he hecho de compartir vivencias y experiencias profesionales. Y por sin más dilación, te cedo la palabra, Carlos. Muy bien.
Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a todos por estar aquí escuchándome. Y muchas gracias al colegio, primero por admitirme como colegiado, porque en el currículum se olvidó decir que soy licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia, por lo tanto puedo estar. Y segundo, pedirles disculpas por el pequeño retraso de los 10 minutos, pero la verdad es que nunca salgo de la oficina a esta hora, con lo cual no estoy habitual al atasco que hay a esta hora, y me ha pillado un monumental atasco en la carretera de Barcelona para entrar. Bueno, y sin más empezamos. La conferencia tiene, lo que les voy a contar, tiene cierto componente académico de una inquietud que yo tengo desde hace muchos años, y está sustentada en explicarles el caso Air Nostrum, porque yo creo que es un muy buen ejemplo de la inquietud de la que les hablo, y además salió de ahí. Salió de ahí en la época en la que yo era director de inversiones en Efinsa. Yo llevo en Aernnostrum desde la fundación. De hecho, el proyecto apareció como startup en la época en la que yo era director de inversiones en Efinsa. Y en aquella época teníamos montada la dirección de inversiones, pues como que analizábamos los proyectos, los implementábamos en el caso de que pasaran unos filtros para tirar para adelante, y yo me quedaba de consejero delegado, se supone, hasta que la empresa ya estaba en flujos positivos y había salido más o menos bien, así lo hice en Nefitel previamente, y luego ponía un director general y otra cosa. Y la verdad es que el sector aéreo tiene tal atractivo y tal grado de complicación, que no sé si qué es lo que va delante de lo otro, que me quedé y ya soy muy aéreo, ya soy muy aéreo. La verdad es que es una empresa apasionante, el montaje de una empresa de aviación desde cero y del tamaño que esta tiene, pues ha sido apasionante. Y retomando el hilo de lo que les quiero contar, el título lo dice bastante. La cooperación empresarial como estrategia de entrada en un sector avanzado, y pusimos lo de avanzado para que sonara un poco más atractivo para ustedes. En realidad es la cooperación empresarial como estrategia de entrada en un sector maduro, que es de lo que quiero hablar. Miren ustedes, a priori el sector aéreo es un sector poco atractivo. Y si ustedes se ponen en el año 93, finales 94, cuando nosotros desde la Dirección de Inversiones de Nefinsa nos pusimos a analizarlo, pues menos aún. Es un sector de los que las escuelas de negocios te dirían, pues si estás, a ver cómo te lo montas, pero si no estás, no entres. Al final es un sector absolutamente maduro, con márgenes sobre ventas muy, muy estrechos, con amenazas externas en costes no controlables, como el petróleo, la seguridad, y un montón de costes que te afectan, y un montón de variables que te afectan la calidad, en las que tu grado de control como gestor es muy, muy pequeño. Es decir, es un sector altísimamente complicado, ¿no? Y yo siempre, en las escuelas de negocios, he dicho que tenía un componente académico y lo voy a hilar con el caso de Nostrum, en las escuelas de negocios y en general, en el mundo de los libros de business, de que funcionan por todos lados, hay muchísimo escrito sobre cómo generar barreras de entrada cuando ya estás en un sector, cómo competir mejor, cómo en los últimos 20 años, y yo a eso me dediqué una parte de mi vida, cómo localizar nichos de mercado para empezar empresas desde cero en sectores que se están modificando, en un sector nuevo. Pero no hay demasiado escrito con el punto que yo trato aquí, que es, además voy a hacer una tesis doctoral sobre esto, lo digo por guardarme el copyright, ya que se me está ocurriendo, que es la cooperación empresarial como estrategia de entrada en sectores maduros. Es decir, no estoy hablando solamente de una alianza, sobre alianzas también se ha hablado mucho, no estoy hablando de alianzas entre dos empresas del sector que al final miran sinergias, miran si son complementarias o no en distribución y al final pueden realizar una alianza que realmente da más dinero para las dos que previamente, aunque es muy difícil de gestionar. No estoy hablando de alianzas, estoy hablando de que puedes localizar una vía de nuevos negocios en sectores que a priori no parecerían nada atractivos, pensando en términos de cooperar, analizando ineficiencias, analizando cosas que desde fuera se podrían hacer mejor, de cooperar con el elefante que está dentro. Se acordarán los que tengan años, que hace 14 años, cuando empezó a salir en los periódicos que los Sarratos iban a abrir una compañía aérea, la mitad de la gente, ayer estuve cenando con él y me lo decía, me lo recordaba, le decía a mí a los Sarratos, pero qué locos estáis, ¿dónde os está metiendo este hombre? Eso es claro, era un sector que a priori no parecía nada atractivo, insisto. Pues realmente nosotros, entonces no fue comunicado, no habríamos invertido la primera peseta en Aernnostrum si no hubiéramos hablado previamente con Iberia, no teníamos garantías, había que hacer muchos deberes antes de que la alianza llegase, del plan que teníamos, y a priori el concepto a Iberia le hubiera encajado. Y sin más ya paso a contarles lo que les quiero contar. De lo que vamos a hablar es la cooperación empresarial como ventaja competitiva, cómo llegamos a la aviación regional basándonos en ese formato, una oportunidad en España en un sector maduro, lo que es Iberia y en lo que se basa la alianza. Yo creo que esa es una parte muy curiosa y que realmente yo creo que es apasionante, ha sido apasionante ir generando los distintos valores que va a sacar una alianza de este tipo. Y luego, tres conclusiones, por aquello de que las conferencias se deben acabar con conclusiones, que tampoco intentan ser dogmáticas, sino un resumen, ¿no? Entonces, la cooperación empresarial como fuente adicional de ingresos. Esto es una consultora, Buchanan Hamilton, igual conocen, y los datos no están actualizados, están hasta el final de 2000, pero es para enmarcar que lo que digo no sale del aire, ¿no? Esto es el porcentaje de ingresos procedentes en alianzas en las 1000 mayores empresas cotizadas en Estados Unidos. Como se ve, en 20 años francamente crecientes. De la misma fuente, la cooperación empresarial muestra una correlación con mayores tasas de rentabilidad. Aquí tenemos la media del Fortune 500 en la fecha del estudio, que estaba en el 2000, las 25 compañías menos activas en cooperación empresarial y las 25 compañías más activas en cooperación empresarial. Y las rentabilidades son superiores. ¿Vale? La cooperación empresarial... Ay, perdón. Creo que... Esto también es relevante. La cooperación empresarial es relevante en todas las industrias. Aquí se ve lo que ha sido en Estados Unidos y básicamente lo hay en todas las industrias. Como ven, en las industrias más tecnológicas, más, y en las que dijéramos más tradicionales, menos, y en el servicio no demasiado. Y aquí podríamos pararnos un rato, yo me paré en su día y tiene miga, pero como les daré las transparencias, si ustedes quieren luego se paran, por la comparación de lo que pasa en Estados Unidos y en el resto. En Europa y en particular España hay una oportunidad para la cooperación empresarial. De nuevo es en el 2000 el estudio, pero si tú analizas el número de alianzas que había por región... Entre las empresas que fueron objeto del estudio, no sé qué me ha pasado aquí. ¿Me ha ido? Perdona, que no sé dónde estoy. Vale. Decía, Europa, en la época.
Estamos proyectando la adecuada.
Es que no sé por qué se ha ido.
Ahí.
El número de alianzas en Europa es francamente inferior y lo sigue siendo, de esta sí que tengo una actualización pero no la he puesto aquí del año pasado, es francamente inferior a lo que hay en Estados Unidos y en Asia. Y esta también daría para más, pero obviamente no me voy a hablar. Al final, por enmarcar de lo que estamos hablando, las alianzas empresariales son una fuente de generación de valor para los que participan en la alianza, que parece que es diferencial respecto a los que no hacen este tipo de prácticas, obviamente en algunos casos, hay sectores en los que esto no puede darse, hay sectores en los que hay una oportunidad y generalizar siempre es un error, pero como hemos visto tienen rentabilidades superiores, eso te hace pensar, y la segunda cosa es que además en Europa quedan muchas por hacer. Quedan muchas por hacer para lo que se están haciendo en mercados más sofisticados, al menos desde este punto de vista. Obviamente hay muchas razones. Estados Unidos es un país muy grande, hablan todos el mismo idioma, tiene una cultura muy cercana. En Europa esto es muy difícil. Hay mil razones que podríamos pararnos. Pero sí que, solamente copiando, cuando ves algo que está muy desarrollado en otros sitios y que aquí no está tan desarrollado, pues te puede dar idea de que puede haber una oportunidad, ¿no? Al final... Lo que les voy a contar un poco enmarcado al caso Arnostrum es, si hacemos esta transparencia, que no es mía, que es muy habitual cuando se habla de alianzas, de cómo crean valor las alianzas, dice, bueno, ¿cómo crean valor las alianzas? Hay 100.000 enfoques para profundizar en esto, pero básicamente cooperación, distintos actuales del mercado se convierten en aliados. Hay dos empresas... Ellos están en un mercado y se convierten en aliados. Obviamente hay uno pequeño y otro grande, le da masa crítica, le da marca. Complemento, bueno, combinación de diferentes recursos y capacidades para la generación de sinergias. Oportunidades, nuevos servicios. Estas son las sinergias que también puedes ver en una fusión, en una adquisición, ¿no? Y conocimiento, transferencia de tecnología y know-how, más y mejores competencias. Les voy a anticipar un poco de lo que hablo después. Ustedes imagínense el sector aéreo en España en el año 93, ¿vale? Nosotros a la conclusión que llegamos rápidamente fue que lo que era el mercado de transporte de pasajeros regular de aviones grandes no solamente estaba cubierto, sino que olía a jarana.
que olía a batalla competitiva costosa para todos los actuantes durante los años siguientes. Y todavía no se oía hablar de las low cost. Es decir, en aquel entonces, para que vean la diferencia, un par, tres años antes en el mercado doméstico solo actuaba Iberia. Solo actuaba Iberia con aviones que iban de las 130 y tantas plazas hacia arriba en módulo, y es muy relevante para lo que fue la oportunidad de nuestro negocio. Acababan de entrar un año antes que nosotros dos antiguas compañías charter basadas en Palma, que eran Hispanair y Air Europa, en el mercado regular, al amparo de la tercera libertad, bueno, de que el marco jurídico lo permitía. Y si se fijan, ¿por dónde entraron estas dos? Y yo creo que esto marca mucho para que ustedes entiendan la diferencia de enfoque por la que, además, algunos más nos llevaron locos después, de lo que fue el proyecto nuestro. Tanto en Europa como Hispanair, cuando entraron en el mercado regular de pasajeros, ¿cuál fue la primera ruta que hicieron? Se acordarán muchos de ustedes, los que tengan edad suficiente, porque llevaron muchas páginas del periódico. La primera ruta que hicieron fue entrar en el puente aéreo, en el Madrid-Barcelona, que era la ruta más densa de Iberia, de hecho es una de las rutas, si no es la ruta más densa del mundo, y era la joya de la corona de Iberia. Entonces ahí la estrategia es muy clara. Yo entro fresco en un sector que antes era un monopolio y que se acaba de liberalizar, con la ventaja en costes que siempre tiene el nuevo entrante, aunque solo sea porque no tiene todos sus colectivos con 30 trienios y con muchos convenios que al final incrementan costes, y entro declarándole frontalmente la guerra al viejo monopolio. Entro en la joya, en su joya de la corona, a actuar en el puente aéreo. ¿Y qué hago? Rebajo precios. Pero salvo la ventaja en costes, el modelo no era en absoluto el modelo de negocio, esto que hablan tanto ahora, no era en absoluto distinto. De hecho, la flota era igual. Era la misma flota, con el mismo número de asientos, con el mismo sistema de distribución, Amadeus, apoyados en grupos de agencias propias, y sobre todo el argumento de venta diferencial era: si Iberia está vendiendo el puente aéreo a 20.000, yo entro y lo vendo. Hispanair se situó como un 15-20% de premium, estoy hablando en aquel entonces, o sea, pues a lo mejor a 16.000, y Europa se situó un poquito más abajo. ¿De acuerdo? Nosotros entramos un año después. Varios matices. Este, gracias a Dios, es un sector absolutamente regulado. Absolutamente regulado desde el punto de vista de los requisitos de entrada. El montaje de mantenimiento, la importación de los aviones, y gracias a Dios duermes tranquilo con eso. Es decir, aunque alguien se vuelve loco, hay una aviación civil que vela en Occidente, y estamos en Occidente, y en los países donde esto funciona, que son casi todos los que se pueden imaginar, hay una aviación civil y un sistema que vela porque se cumpla toda la normativa, lo cual es necesario para dar seguridad a los pasajeros, que es la primera tal. Lo que quiero decir con esto es que entrar de nuevo entrante de cero en este sector no es fácil. Y en la parte más regulada y controlada de la cadena, que es la aviación de pasajeros regular, está un poquito menos el charter, un poquito menos la carga, un poquito menos la paquetería y un poquito menos la cartelería, por ejemplo. Entrar en la parte más alta del mercado desde cero, fuimos la primera compañía que lo hizo. Las otras dos llegaron al regular siendo antiguas charter. Y nosotros creamos la empresa. Y en lugar de entrar en el puente aéreo, que era la joya de la corona de Iberia, y aprovechando la ventaja en costes del nuevo entrante, nosotros entramos en dos, si me permiten la palabra, pero muy gráfica, de las más grandes porquerías o cacas que había en el sector. Entramos en el Valencia-Ibiza en invierno. Estamos hace 13-14 años. En el Valencia-Ibiza en invierno y en el Valencia-Bilbao, en el que Aviaco llevaba perdiendo pues 250 millones de pesetas, que son mucho dinero hoy, pero entonces era mucho más, al año en los últimos años, ¿no? Con un salto al día. Es decir, entramos todo lo contrario. Entramos todo lo contrario. En lugar de entrar en la joya de la corona y en la ruta más densa y donde más dinero ganaba Iberia, entramos en una Valencia-Ibiza en invierno, que en aquel entonces no operaba nadie. En verano le salían muchos novios a la Valencia y dice, en invierno nada. Y entramos en una de las cuatro peores rutas como fuente de pérdidas de Aviaco. ¿Vale? Con lo cual aún nos dijeron, pues más locos aún. Primero entrar en un sector maduro y luego entrar en la mayor porquería del asunto. Y Además, y esto ya fue muy sorprendente, entramos subiendo precios. Entramos subiendo precios. Más requete locos aún. Y muchas más cosas. Cogimos aviones turbohélice, muchos nos decían que enseñar a los españoles a subir en turbohélice y que el turbohélice era un desarrollo del reactor y no era la antigua hélice, iba a ser imposible. Realmente ha sido muy duro, pero bueno. En cualquier caso, parecían locuras. No lo son si ustedes lo enmarcan en la idea que les he dicho de la cooperación empresarial. Y no lo son si ustedes lo enmarcan en las conversaciones que habíamos tenido previamente con Iberia, que debían de pasar por un plazo de prudencia por parte de Iberia que entendimos como totalmente lógico y no podía ser de otra forma, y que lleva en parte y con mucho trabajo a lo que actualmente somos. Si ustedes vuelven al mapa aéreo del 93-94 en España, ¿qué ocurría? Pues miren, lo que llamamos las rutas troncales, de alta, las radiales de alta densidad, estaban más o menos cubiertas. Radiales de alta densidad, me refiero a radiales hacia los hubs. En España los hubs son centros de concentración y distribución de tráfico, donde nos juntamos los valencianos, los vallisoletanos y los malagueños, contra otros muchos, para luego ir todos juntitos a Buenos Aires. ¿De acuerdo? Entienden todos lo que es un hub. En España, pues hay dos hubs, Madrid y Barcelona. Uno más grande que otro, uno con vuelos transcontinentales y otro no, pero había dos hubs. Madrid y Barcelona también pasa en Italia. En Italia hay dos hubs, Milán y Roma. En Francia, en Inglaterra y en otros sitios, pues solamente hay un hub. Y ese hub se ha quedado pequeño y lo que ha habido es otro aeropuerto en la misma ciudad al ladito. Ya si en Londres hay dos aeropuertos y ahora cuatro si te vas lo suficientemente fuera, según dicen las locos, porque ya cualquier punto de Inglaterra es Londres, en Francia también hay dos aeropuertos, ¿no? Entonces, si ustedes analizan el mapa, insisto, los vuelos de alta densidad radiales hacia el hub estaban más o menos cubiertos. Más o menos cubiertos, quiero decir, no con la óptica que ustedes tienen hoy, pero al menos tenían una ida y vuelta en el día y en la mayoría de ellos te permitían tener un vuelo a media tarde y alguno que te permitiera volverte después de comer o volverte antes de comer. ¿Qué hablo? Hablo del del Bilbao-Madrid o del Bilbao-Barcelona, del Valencia-Madrid, del Málaga-Madrid, del Alicante-Madrid o del Alicante-Barcelona. Ahí, si se acuerda, pues teníamos tres o cuatro vuelos al día de Iberia en avión grande. De Iberia en avión grande. Y normalmente permitían la ida y vuelta en el día. ¿Vale? Si seguimos mirando, hay otra red que se llama la red radial de baja y media densidad, que estaba o descubierta o entrando en la fase de la pescadilla que se muerde la cola, que ahora les cuento que eso es un invento para explicarlo, de que iba a desaparecer. Estoy hablando de mercados secundarios con Madrid y con Barcelona. Estoy hablando de San Sebastián con Madrid y con Barcelona, Vitoria con Madrid y con Barcelona, Murcia con Madrid y con Barcelona, Reus, que es el aeropuerto de Tarragona, con Madrid obviamente, porque Barcelona no tiene el lugar en coche, Badajoz con Madrid y con Barcelona, Melilla con Madrid y con Barcelona, o sea, todos los puntos de los mercados medianos o pequeños con Madrid o con Barcelona, ¿vale? Eso estaba totalmente desastroso en la España del 94. Y estaba totalmente desastroso y además en aquellos puntos en los que estaba Iberia o Aviaco como segunda marca, perdía dinero a espuertas, perdía muchísimo dinero. ¿Y por qué? Pues porque al final en este sector los pilotos, los lesores de los aviones, tienen la costumbre de cobrarte todo el día, no de cobrarte solamente a la hora que tú les dices. Es decir, los costes, como en casi todos los sectores, por activos y además que por servicios tienen un alto componente de personas, de mano de obra cara, pues los costes se distribuyen a lo largo del uso que le das al activo, ¿no? Y aquí es muy difícil no ganar dinero en un Valencia-Madrid de las 8 de la mañana, ¿de acuerdo? O sea, la demanda se distribuye por picos y valles, como casi todas las demandas en el sector servicios, pero en transportes más, y en la medida en la que te metes en pasajeros de corbata o más sectores de negocios, pues más, ¿no? Entonces, obviamente, Iberia, le decían, ¿qué burros los de Iberia? Es que en Vitoria, le voy a poner ejemplos porque se lo hago corto, ¿eh? Pero es traducible, es trasladable a casi todo el mercado del tipo que les estoy definiendo en aquel entonces. Y luego decían, ¿qué burros son los de Iberia? Es que ponen la Vitoria a Madrid al mediodía y solo con un salto. Al final la ruta de Vitoria cada vez tiene menos pasajeros y se hinchan a perder. Coño, claro, es que si la ponen al mediodía y con solo un salto, al final la gente coge y se baja a Bilbao porque hay uno a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana. Al mediodía no me acopla y si desde luego tengo que hacer conexión, pues si me tengo que ir al mediodía tengo que dormir en Madrid porque la ventana de conexiones está, de conexiones europeas está entre las 9 y media y las 10 y media en Madrid y las transoceánicas un poquito después también empezando a las 9 y media. ¿Entienden la filosofía, no? ¿Qué burra es Iberia? No la burra. Es que en una rotación de un avión que está en el medio o en el corto radio, que tú le vas a dar 7-8 saltos al día en el caso de Iberia, 9-10 en el caso nuestro, obviamente la primera hora, las horas altamente demandadas, las 8 de la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, entre las 6 y las 8 de la tarde, tienes que ganar dinero y eso lo das a las rutas donde vas a llenarlo de más corbatas, a las de alta densidad. Y luego, por aquello de que el avión hay que usarlo a lo largo de todo el día, y por aquello, como estoy entre economistas, ¿se acuerdan del Musgrave, Van Musgrave, del libro verde este gordo de la teoría de la hacienda que nos daban en la... que decía que, bueno, una compañía pública, pues al final, por hacerlo corto, el tren tiene que llegar a Extremadura, gane o no gane dinero el tren, porque es un servicio público. Bueno, pues, porque el avión hay que moverlo todo el día, porque el uso del activo es muy importante, porque además había que tener o algún vuelo de Iberia en algunos de los aeropuertos. En aquel entonces estábamos en un gobierno, el último gobierno del PSOE, que si se acuerdan estaba en minoría, y de los que le apoyaban estaba Convergencia y estaba el PNV. Imagínense lo que fue cuando en una Iberia aún pública fueron a decirle que abandonara, que iba a Viaco, iba a abandonar el Vitoria-Madrid. Es todo un trauma. No sé si se acuerdan cuando aquí en Valencia de pronto dijeron que Aviaco iba a abandonar el Valencia-Palma y que íbamos a poner avioncillos. Hubo bastante gente de Valencia, sobre todo los de las agencias de viaje y los que hacían paquetes de tour operador, que estaban encantados con la sobrecapacidad porque se los regalaban los billetes, que protestaron mucho, ¿no? Entonces, básicamente, la red radial de baja densidad estaba en esta situación. La mayoría de las rutas las mirabas y son muchas, ¿eh? Y o no existían, o se habían operado, y a base de salvajadas de pérdidas principalmente de Aviaco, se habían dejado de operar, o les quedaban los días contados. Les quedaban los días contados porque, como tenían mala hora, los pasajeros de negocios, que son los que te sustentan la línea, se iban a los aeropuertos alternativos. Los de Murcia se iban a Alicante, los de Vitoria se iban a Bilbao, los de San Sebastián se iban a Bilbao, los santanderinos se iban a Bilbao, se iban a aeropuertos alternativos de los radiales de alta densidad, que sí que estaban cubiertos. Entonces, como los pasajeros de negocios se iban a los aeropuertos alternativos, cada vez había menor demanda de calidad. Si había menor demanda de calidad, en la siguiente programación te salía una peor hora. Y a base de cada vez peores horas, la ruta entraba en un declive, que es lo que llamo la pescadilla que se muerde la cola, y la ruta tendía a morir. Eso había pasado con mucha de la red de Aviaco, e iba a seguir pasando con casi todo lo que quedaba en ese término, ¿vale? Entonces nos encontramos con un mapa aéreo que tenía medianamente decentes, de forma decente cubierta, la red radial de alta densidad hacia Madrid y Barcelona. Alta densidad, los grandotes, los Bilbao, los Valencias, Málaga, estas cosas. Tenía totalmente mal y en proceso de liquidación la red radial de baja densidad. Y luego, no existía una cosa por la que nosotros apostamos mucho y seguimos apostando, que es lo que se llama la red transversal, ¿eh? Que son ciudades intermedias entre sí. Muchos de ustedes se acordarán que ahora ustedes ven los 9 vuelos en el Valencia-Sevilla y se creen que el mundo es así. El Valencia-Sevilla nos lo inventamos nosotros, ¿eh? Y ahora tienen 9 vuelos diarios, ¿eh? El Valencia-Bilbao, una transversal que sí que hacía Aviaco, pues perdía 200 millones de pesetas y se iba a abandonar, 250. Eso fue lo que nosotros definimos como el nicho que queríamos desarrollar. Es decir, nosotros queremos desarrollar, no queremos entrar a la jarana de los aviones grandes, que ya acaban de entrar los actuantes antes de nosotros, y que va a haber guerra de precios y sobrecapacidad a medio plazo. Lo que queremos es entrar en el nicho que está sin cubrir. Y a partir de ahí empezamos a hacer los números y siempre salía horrible. O sea, no se ganaba dinero nadie. Les habla el que pintó con la, con la hoja de cálculo el primer plan de negocio de, el primer plan de negocio de esto, de hacer las tiras, ¿no? Y no se ganaba dinero nunca. Por varias cosas. Este es un sector de economía a escala, ¿de acuerdo? Es un sector de economía a escala clarísima. El avión más rentable del mundo. Si hay pasajeros suficientes, es este grandote que van a hacer, que va a hacer desde París hacia Norteamérica. Y como en todos los sectores de economía a escala, en la medida en la que tú te pones una unidad de producción inferior, pues eres más caro. Por la misma teoría que el taxi es más caro que el autobús. Da igual que el taxi sea un poquito menos vistoso y el autobús sea de dos pisos, con baño y con televisión y mesas atrás. Por asiento, el taxi es más caro que el autobús. Aquí en eso estamos todos de acuerdo. Eso pasa en casi todos los sectores de transporte y obviamente en el transporte colectivo. Pues lo mismo, si tienes un avión de 140 plazas, el coste por asiento siempre es muy inferior que si tienes un avión de 50 plazas. Da igual que el tuyo sea más eficiente para determinados rangos de distancia, ahí ahorras un poquito. Da igual que tus pilotos y tus azafatas y tu personal cobren un tercio o la mitad que los que llevan el avión grande. ¿Por qué? Porque al final tú consigues, obviamente, por la operación más pequeña, el avión cuesta un poco menos, el handling cuesta un poco menos, las tasas, como van por peso, cuestan un poco menos, las tasas aeroportuarias es un elemento de gasto muy importante, el combustible y el consumo, si utilizas el avión eficiente, es un poco menos, pero todo lo que tú reduces los costes no compensa, una vez divides por número de asientos, la deseconomía a escala por irte a un módulo inferior. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un sector de enorme economía a escala en cada activo individual. Y es un sector, además, de enorme economía a escala en cuanto al concepto de la totalidad de los activos, en cuanto al concepto compañía. Es decir, a nosotros los números, subiendo precios y siendo capaces de trasladárselo a los pasajeros sobre lo que era la pauta en aquel entonces, no nos salían hasta que no llegábamos al avión 40, por aquello del tamaño mínimo eficiente. O sea, porque el sueldo del Bertomeu se reparte entre el número de pasajeros suficientes, que no era el coste más significativo, por desgracia, para mí, hasta que internalizar el mantenimiento o no es un grado, un driver de costes brutal, y hasta que no tienes una flota estable, que sabes que vas a tener unos años, y tienes un número de aviones suficientes, nosotros fuimos el mayor cliente de Lufthansa Aero. El mayor cliente en Europa de Lufthansa Aero, porque hasta un número no te sale estas cosas. Y son drivers de costes muy importantes. Entonces, en un sector de economía a escala, tú entras con aviones pequeños, pues obviamente eres más caro por asiento. Necesitas un ingreso medio por pasajero más alto. Y ese ingreso medio por pasajero más alto, al final se tiene que componer. En el sector aéreo, ustedes han visto que la tarifa ha dejado de existir. Ya no hay tarifa. El sistema de yield management te da una permanente subasta en función del perfil de llenado que tú esperas de un determinado avión a una fecha de un determinado avión, de cada salto por cada día de la semana en cada banda del día. Así se analiza. En función del perfil de llenado que esperas, por comportamiento histórico y cómo se va llenando, el sistema te va diciendo, abre dos tarifas de descuento, cierra porque se te va a llenar de tarifas completas. Esto es complejo de explicar, pero es la inteligencia en la gestión de ingresos del yield management de la compañía, ¿no? Y nosotros necesitábamos en nuestro avión, ya se veía que los yields iban a ser decrecientes. Todavía no habían empezado las low cost a apuntar como tales, pero ya se veían algunas de sus recetas, que la unicidad de flota era un grado, lo de tener siete flotas de siete fabricantes que tenían las antiguas SFLAG, las antiguas compañías banderas, pues no era en absoluto recomendable en costes. Los pilotos tienen una habilitación para un aparato pero no tienen para otro, y la programación eficiente de los costes de los pilotos y las azafatas en este sector es un grado y es una cosa muy complicada. O sea, ya apuntaban algunas cosas, ¿no? Pero lo que sí que apuntaba es que el ingreso medio por pasajero al final iba a ser decreciente, al menos en una parte del mercado, en la más sensible al precio. Entonces nosotros, como necesitábamos, para que nos salieran los números, un ingreso medio superior al que estaba en ese momento actuando en los mercados, que iban a ser objetivo de nuestro primer desarrollo, que era el doméstico, obviamente necesitábamos tener un componente mínimo de pasajeros de negocios de tarifa completa, que más o menos compensaran el otro medio avión hablándoles en plan coloquial, que íbamos a tener que vender a precios decrecientes. Y lo que te rondaré, Morena, con lo que ha venido después. Y esto tienen que entenderlo. Al final, yo necesito tener un ingreso medio por avión que cubra mis costes y que me deje un rédito lógico que requiere el accionista y mi plan de crecimiento y los bancos que tienen la costumbre de cobrar, ¿no? Entonces, aquí hay un poquito efecto, lo que yo he bautizado, que lo he visto ya por ahí, que se llama efecto Robin Hood. Que es muy duro cuando tú eres el de la corbata y te lo cuenta alguien así, no se ofendan. Pero es así. Lo que yo llamo efecto Robin Hood es, los billetes no valen 40 euros. No cuestan 40 euros. Ningún billete de euro cuesta 40 euros. Tampoco cuestan 300. ¿De acuerdo? Entre medias, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que al final el sistema de Gilmar Men hace algo que también en la facultad de económicas nos decían que no se puede hacer, que no se podía hacer. ¿Se acuerdan de la clase de la discriminación de precios? Cuando nos decía lo de la discriminación de precios, decían, si tienes que discriminar precios en un mercado, o hay barreras físicas, o hay barreras legales, y nos contaban el ejemplo, al menos mi profesor, del Mercedes de Alemania que lo intentabas traerte para aquí, pero cuando pasabas por aquí en la frontera de Tacatá y te igualaban el precio. Y si no, se producirá un arbitraje y se igualarán los precios. Por tanto, no hay posibilidad de discriminación de precios en mercados que no tengan o barreras físicas o barreras legales que lo permitan. ¿Verdad que eso era una cosa que nos creíamos todos porque se cae de lógica? Pues toma, viene el sector aéreo y no. En el sector aéreo va un señor de 300 euros aquí en el Valencia-Bilbao de esta mañana al lado de otro de tu operador de 42 y de otro que me ha comprado por internet hace 3 meses de 21. Y gracias a Dios que hablan poco entre ellos, porque si hablaran, a algunos se cabrearía. Esto es lo que llamo yo el efecto Robin Hood. O sea, yo al final, para equilibrar mi operación, necesito un ingreso medio por pasajero en el Valencia-Bilbao, por pasajero en el Valencia-Bilbao, suponiendo que voy a ir con 40 pasajeros en un avión de 50, de 100 y algo. Y no les digo el algo porque si no hacen cálculo, ¿vale? Y para tener el ingreso medio de 100 y algo, ya que hay una parte de la demanda que voy a tener la que vender de tu operador y que voy a tener la que vender del entrando en pista que nos inventamos, que ahora es todo lo contrario, el último es el que paga y el anterior, esto evoluciona muy rápido, pues necesito una parte de pasajeros de negocios que, como compra racional por el servicio que doy, estén dispuestos a pagar el precio del que hago. Y eso es lo que yo llamo el efecto Robin Hood. Hay una parte del mercado que paga más, que permite que se vuele y que el sector aéreo no haya pasado de crecer y de ser accesible a más y más capas de la sociedad, hablo capas en sentido económico, de capacidad económica, en los últimos tiempos, ¿no? Lo que pasa es que si te lo explican así directamente y se lo estoy explicando yo y ustedes son los de la corbata, dirán, pues oye, haz de Robin Hood con otro que no seamos nosotros. No se puede. Es decir, al final, para un señor de Iberdrola, que tú coges una Valencia-Bilbao, que antes existía con Aviaco, al mediodía, que le obligaba a dormir en destino, que le tenían que pagar la cena y los de Iberdrola no cenan mal, que le tenían que pagar el hotel, y que le tenían que utilizar 2 horas de ejecutivo para una reunión de mañana, o que la alternativa era hacer Valencia-Madrid, que no piensen en los 16 que tenemos ahora entre Iberia y nosotros, piensen en los 4 que había en el 94 de Iberia. Esperar 2 horas de escala en Madrid, coger el siguiente Madrid-Bilbao, llegar casi a la hora de comer a Bilbao y tener 3 horitas porque te tienes que empezar a volver si no llegas a una hora que tus hijos están acostados y tu mujer te riñe. Al final, para ese tipo de pasajero, es una decisión absolutamente racional el pagar un poco más por un vuelo Valencia-Bilbao que le permita ir y volver en el día. Es una decisión tan racional que si introduces en el modelo todos los costes asociados al no uso de ese servicio, si ese servicio está disponible, le podríamos cobrar bastante más de lo que le cobramos por la tarifa completa. Le pones la cena al hotel, le pones el hotel. Ven un poco lo que le digo, el coste de la hora de estos señores, ¿no? A ese respecto le digo que nosotros tuvimos que hacer un invento que se basaba en lo siguiente. Vamos a empezar con el mercado. Air Nostrum se ha montado como en 4 fases. Vamos a empezar con el mercado radial de media y baja densidad. Y vamos a empezar desde el principio con tres máximas. Todo lo demás ha cambiado mucho y nos equivocamos muchas veces y corregimos a tiempo, gracias a Dios, pero estas tres más o menos se han cumplido. Vamos a empezar para ser grandes, si no llegamos a un tamaño muy grande, esto no sale. Vamos a empezar cooperando con Iberia. Si no tenemos una cooperación con Iberia, esto no sale. Y vamos a empezar con un plan de pérdidas profundas en el proceso de educación y oferta de valor al mercado, porque si no, no sale. Entonces, las tres gracias de este negocio, que la de menos es la del que les habla, yo creo que son el que hicimos los deberes para llegar a consideraciones como las que le digo, de que había que hacer una compañía muy grande, y varias cosas más. El que pactamos, prepactamos con Iberia, nada firmado, pero sí de boquilla, con algo muy claro, antes de invertir la primera peseta. Y el que teníamos el accionista adecuado. Es decir, esta compañía no hubiera sido lo mismo si no hubiéramos tenido un accionista como Nefinsa, como Emilio Sabatosa en concreto, que es un corredor de fondo. Que es alguien al que le puedes presentar un proyecto que da pérdidas y muy importantes los primeros tres años. En el 93 todavía le acababan de dar el premio a la ética empresarial a Mario Conde. Y es verdad, es verdad. Y le había recibido el Papa y estábamos en una España en la que daba un pelotazo hasta uno de la boina. Entonces, no se crean que hay muchos accionistas con rentabilidades financieras como las que había ahora, que llega un maroma a contarles un proyecto absolutamente maroma, vaya, se fiaban de mí, era director de inversiones, pero a contarles un proyecto de pérdidas muy profundas que requieren la transformación de un sector durante los tres primeros años, con un perfil clarísimamente muy complicado en un sector que no era sexy, por márgenes y por tal, y que te dicen para adelante, Entonces, yo creo que esas tres cosas fueron muy diferenciales y cuando hablo de la época de hacer los deberes, miren, el sector de la aviación es de los primeros sectores que se globalizó. El activo se mueve, las ventas son internacionales y, sobre todo, vives del último pasajero. Esto es muy importante que lo entiendan. La aviación es un sector de márgenes sobre ventas asquerosos, estrechísimos, ¿vale? Usted ahora le dice a Conte, el presidente de Iberia, o a nosotros, oye, firma en ingresos operativos, o sea, el resultado operativo, perdón. Luego ya te lo montas, vendes publicidad, ya defectas, ¿no? Pero en márgenes operativos, firma un 4%, un 5% sobre ventas de aquí a que te mueras. Y firmábamos encantados, ¿vale? Es un sector de márgenes sobre ventas muy estrecho, muy estrecho. Y piensen esto, un 4% sobre ventas en un avión de 50 plazas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo llevo 1,7 pasajeros de más, saco una rentabilidad que me dan el premio a la mejor compañía europea, que me lo han dado durante tres años seguidos, y si me falta ese 1,7 pasajero, me como el capital en dos años. No sé si es lo que suena a ruleta rusa esto, O sea, nosotros aspiramos a ganar de verdad un pasajero y pico por vuelo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que necesitas todos y cada uno de verdad. Todos y cada uno de los que hay en la red de verdad. Y ahí viene donde era absolutamente importante el acuerdo con Iberia. Vamos a ver. Les pongo un ejemplo real. Entre Murcia, Murcia y Kioto, ¿vale? Entre Murcia y Kioto hay el año pasado 26 pasajeros. Y ustedes dirán, oye, 26 pasajeros entre Murcia y Kioto, pues hay 26 pasajeros entre Murcia y Kioto, se lo aseguro. Verán en la manga o habrá una familia allí o no sé, pero hay 26 pasajeros, o irán a vender cosas a Murcia. Entre todos los sitios, yo hay veces que me meto en la red, que este sector es muy llevado y lo puedes ver todo y te sorprende de la gente de dónde va. Entonces, hay 26 pasajeros. Ustedes piensen que cuando yo empiezo el Valencia-Murcia, perdón, cuando yo empiezo el Murcia-Madrid, que Aviaco acababa de abandonar, empiezo con un Murcia-Madrid de mañana y Madrid-Murcia de la noche. Dos vuelos diarios por 363 días que se vuela al año. ¿vale? Pues son, no llega a 800 vuelos, ¿sí o no? Pues si tengo a los 27 de Kioto, ya he ganado dinero en 27 de los 800, y si no los tengo, no he ganado dinero. Ven el tema que fácil es. Si hay 27 pasajeros entre Murcia y Kioto, ¿cómo se imaginan ustedes que un valenciano con 4 aviones va a llegar a poderle vender de alguna forma humana, va a tener masa para poderle vender de alguna forma humana a los 27 señores de Kioto? Es absolutamente imposible, además de negligente si no te das cuenta, además de prepotente si te crees que lo puedes hacer. Jamás saldría. ¿Qué ocurre? En aquel entonces ya estaban hablando, y había dos consultoras, hablando del plan de privatización de Iberia. Y en el plan de privatización de Iberia ponía dos grandes deberes que tenía que hacer Iberia antes de privatizarse, y sin los cuales hechos seguramente no se colocaría en bolsa porque daría susto. Que eran muy obvios además. El primer deber era racionalizar el mercado doméstico español por aquello de un antiguo monopolio estatal que, por lo del Musgrave and Musgrave, hacía muchas rutas deficitarias porque esa era parte de su vocación, el dar accesibilidad, y al final los accionistas privados iban a decir, oiga, me parece muy bien que los vitorianos tengan derecho a tener un vuelo a Madrid, pero si cuesta 300 millones y yo soy un accionista privado, pues no lo tiene y ni punto. ¿Entienden? Había muchas rutas en esa situación. El Interbalear perdía vía 800 millones al año. Había muchas rutas en esa situación. Y la consultora en cuestión, con mucho sentido común, decía, antes de privatizar Iberia, ha de pasar el mercado doméstico de Iberia por un proceso de racionalización. Y el segundo deber que ponía era, Iberia antes de salir a bolsa debe de estar asociada a un megacarrier. Debe de estar asociada a un megacarrier porque, como en este sector se vive del último pasajero, del ultimito, y por eso les he puesto el ejemplo del Murcia-Kioto, al final la comercialización global es un grado. Porque te da no una burrada de pasajeros, pero sí los últimos que te marcan la diferencia. Eso es por lo que nosotros, por ejemplo, nos llamamos Air Nostrum. Y por lo que fuimos a hablar con Iberia antes que nada. Es decir, en un sector en el que British Airways se queda pequeña, estamos aún en el 93, y que tenía que asociarse con otras para, a través de la OneWorld, hacer la comercialización global, ¿dónde vas tú? De líneas aéreas navarras, por poner un ejemplo. Duraron 2 años y perdieron 1000 y pico kilos. O de líneas aéreas vitorianas, o de líneas aéreas catalanas, de todas hubo. Nosotros Nostrum, en latín. Ganamos dinero en todos los lados, no nos metemos en la discusión idiomática con los baleares, o con los catalanes, o con los ellos nos meten, pero nosotros no nos metemos. Latín todos, y además se entiende muy bien en Francia, por lo del Mare Nostrum, y en Italia y en tal, que era nuestro punto de desarrollo. No nos llamamos líneas aéreas valencianas. Luego los periódicos de Valencia lo decimos. Si nos paga la publicidad lo ponemos en la panza, pero lo llamamos el nuestro. ¿Entienden? Entonces, es toda una declaración. Es decir, nosotros jamás hubiéramos entrado en este sector si no hubiéramos tenido el preacuerdo de Iberia de que el proyecto, si se llevaba a cabo tal y como lo decíamos, le encajaba, y si no hubiéramos tenido la certeza de que uno de los grandes deberes que Iberia iba a hacer de forma inmediata, y lo hizo brillantemente porque se alió con la mejor. Iberia lleva mucho tiempo siendo la novia más guapa de Europa en esto del sector aéreo, y si luego lleva tiempo si quieren lo hablamos, en un megacarrier. ¿Por qué? Porque si yo tengo una alianza con Iberia, y Iberia tiene a su vez una alianza con American Airlines a través de la OneWorld, los 40 señores que hay al año, otro ejemplo real, año pasado, entre Cincinnati Interland y San Sebastián, a los que yo jamás había llegado, por mucho que el sistema de distribución sea global y que yo ponga en Amadeus mi código y ponga ahí que hay un vuelo disponible entre Madrid y San Sebastián, que es Air Nostrum, el agente que tiene que venderle al americanito de Cincinnati dice, vamos a ver, no sé quién es esta compañía. Nadie ha venido aquí a contarme jamás un acuerdo de distribución con ellos. No sé ni quién me va a pagar la comisión. No sé si el cliente de esta empresa que me compra me va a poner verde por haberle metido en este bacalao. Nadie ha venido a contarme que si llego a los objetivos anuales me van a mandar de vacaciones a Ibiza a mí y a mi mujer. que es lo que hacen los visitadores de agencia, igual que los visitadores médicos, los médicos hacen otras cosas. Quiero decir, ¿qué sabe una agencia de Cincinnati del Nord Stream? ¿Lo ven? Pero si yo estoy con Iberia, Iberia está con la OneWorld, en los objetivos del señor de American Airlines que está cubriendo la agencia de Cincinnati, entran mis números de vuelo. Tiene muy claro quién le va a pagar, tiene muy clara cuál es la comisión y tiene muy claro los objetivos de su agencia, los que tiene que llegar, que son vender 3% más de tarifas completas que el año pasado. ¿Entienden el montaje? Eso es la comercialización global, es lo que nosotros necesitábamos de forma absoluta, porque si no el proyecto no tenía sentido. Y es lo que realmente mató a todos los proyectos que no hicieron los deberes y que copiaron, que salieron a rebufo de nuestro éxito. Y la segunda cosa que era absolutamente diferencial era que en el proceso de racionalización del mercado doméstico, cuando Iberia o Avianca empezara a abandonar los mercados deficitarios, una pública que tenía que hacer eso para tener pinta adecuada para poder privatizarse, le iban a montar un cipitiesto de narices. Le iban a montar un cipitiesto de narices. Y nosotros, una de las cosas que nos decíamos es, mire usted, cuando usted vaya a abandonar el San Sebastián Barcelona y el San Sebastián Madrid, yo antes habré ido y le habré contado a los donostiarras que les van a quitar un vuelo al mediodía que no se sostenía y yo le voy a poner una primera hora de la mañana, una última hora de la noche. Vamos además a crecer en el Barcelona, que antes no lo tenían. Y aunque el trauma existió en algunos mercados más que otros, el trauma fue mucho menor que si hubiéramos dejado a San Sebastián de golpe sin vuelos o al Interbalear de golpe sin vuelos. ¿De acuerdo? Nosotros le aportábamos a Iberia un instrumento útil de racionalización del mercado doméstico, que era uno de sus grandes deberes. Ellos nos aportaban una comercialización global a la que jamás hubiéramos podido acceder de otra forma. Y luego, otra cosa muy significativa, y les prometo que ya cambio, que ya paso de transparencia, las demás van muy fáciles después de contarles esto. Otra muy significativa que era la capilaridad. Es el aporte y distribución de tráfico. Que es la clave con la que hay que entender lo que fue la primera y la tercera fase de nuestro negocio cara adelante. ¿Aporte y distribución de tráfico qué es? Pues miren ustedes, Iberia le importa más o menos una porra, porque no sabe ganar dinero con ello, los 50.000 vitorianos que hay a Madrid. No puede ganar dinero. Hagan ustedes sus divisiones en un avión de 130 plazas tamaño mínimo, que tiene que ir al 70% para ganar dinero con sus costes, y que quieres dar como mínimo una ida y vuelta en el día, hacen las divisiones, y si no son de 200.000 para arriba, no sale un buen producto en avión de 120 plazas. De 130 plazas, ¿entienden el tema? Es muy fácil, es aritmética pura. Entonces, ese mercado le importa nada. Ahora bien, de esos 50.000 vitorianos, estoy hablando desde entonces, ahora hay 150.000, porque nosotros lo hemos hecho crecer, de esos 50.000 vitorianos que había en Madrid, había 20,000+ que a través de Madrid se iban a otros sitios. Y esos sí que le importan y mucho. Le importan y mucho, ¿por qué? Pues porque esos pasajeros son los que le llenaban con la ocupación y con el producto tan sólido como el que tiene una parte del Madrid-Buenos Aires o del Madrid-Santiago de Chile, que son máquinas de hacer pasta, diría. ¿Entienden el tema? Y en aquellos tiempos del Madrid-Frankfurt o del Madrid o del Barcelona-Londres. Es decir, los pasajeros de conexión de todo el resto de España aportados a Madrid eran absolutamente básicos, no saben hasta qué punto, si no nosotros no estaríamos aquí, y ahora les pondré un ejemplo de lo básicos que son, que me permite contar Javier Dirala, que estaba hablando con él por teléfono cuando venía aquí, por cierto, y me dio autorización para contarlo, que les explica esto perfectamente. Son absolutamente críticos. Entonces, obviamente, nuestra oferta Iberia fue, somos el instrumento para racionalizar el mercado doméstico antes de su privatización. Y además, le vamos a dar conexiones perfectas a la hora perfecta desde mercados que usted va a abandonar y donde no va a pillar un duro a partir de que lo abandone, además le van a odiar, y donde ha estado presente 50 o 60 años, y le vamos a aportar esas conexiones, con lo cual le sostenemos el mercado, pero además a una hora mucho más adecuada Porque donde en su convenio pone que todos los aviones de Iberia tienen que partir de Madrid, porque los pilotos no sé tal, nosotros vamos a desparramar la flota por media España y a dejarlos a dormir en su sitio, de modo que salgamos a las 8 de la mañana de verdad de Vitoria y dejamos a los que van a Madrid solo, de corbata, fresquitos a las 9 para poder hacer muchas cosas. No a las 11, que los dejaba Viaco, porque siempre salían de Madrid. Y además se los vamos a dejar a las 9 de la mañana, que es donde está la ventana de conexiones. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos a ofrecer Vitoria al mundo. Esto lo habrán oído algunas veces. Es decir, le vamos a aportar y a distribuir tráfico. Y algunos de ustedes pueden pensar, hombre, en el caso de esto, tampoco, porque si uno de Zaragoza se va a ir a Buenos Aires, pues por mucho que no haya un vuelo Zaragoza-Madrid de Iberia, se iría a Madrid en coche para irse a Buenos Aires. Pues sí, a lo mejor uno de Zaragoza sí, pero uno de San Sebastián, Air France, a través de Biarritz, le estaba haciendo un agujero del 9. ¿Entienden el tema? En quitarle transoceánico sal. Entonces, esta fue la base inicial de la alianza. Y todo me lo copié. El negocio está copiado. Pero está copiado diligentemente, con mucha época de hacer los deberes y con cierta creatividad española que le dio un toque. Es decir, Europa estaba llena de grandes trastazos. Nosotros analizamos en el año 94, en los primeros 6 meses, desde la dirección de Inversiones de Nefinsa, más de 40 compañías regionales europeas. Había 3 o 4 éxitos y 36 trastazos. Y casi todos los trastazos coincidían con Euskal Aires, líneas aéreas marsellesas, líneas aéreas de compañías chiquitas que pretendían llegar el avión, llenar el avión tirando de chauvinismo local. Pero claro, tú puedes llenar un de líneas aéreas navarras, puedes llenar un Pamplona-Barcelona, pues algo en Pamplona. Pero luego de Barcelona tienes que venir con gente, ¿eh? Y allí ya, de líneas aéreas navarras, no eres tan sonoro. ¿Entienden un poco? Y que eran modelos absolutamente débiles, que de verdad no habían hecho los deberes lo suficiente. Nosotros sí que nos dedicamos a analizar casi todo lo que había en Europa, y una gran parte de las, es un sector muy chivato, aquí los datos se tienen, de las que de las aventuras americanas regionales, y planteamos que solo entrábamos mediante si conseguíamos una alianza con el operador del hub, y como mejora a lo que habíamos visto que hacían fuera, pues les dijimos que como el tamaño era un grado y no nos salían los números, y aún así nos salían muy asquerosos si no llegábamos a 40 y pico aviones, que nosotros, sobre las franquicias que analizamos muy bien que tenía British, que tenía 5 o 6, o sobre las franquicias que tenía Air France, que tenía 3 o 4, le dijimos, nosotros seremos una grande y libre. Es decir, nosotros, sin inversión por su parte, no va a tener una flota de 70 avioncejos pesándole en su balance de un módulo para el que usted no tiene costes. Nosotros le externalizamos esta inversión y va a figurar en nuestro balance. Luego nos inventamos los Japanese Leveling Lease y no figura en ningún balance. Pero nosotros le quitamos este peso. Nosotros le ayudamos a racionalizar el mercado doméstico. Nosotros le ayudamos a tener presencia y darle capilaridad, aportación y distribución de tráficos en los mercados en los que usted va a abandonar o nunca ha llegado a operar, y a cambio tenemos comercialización global. Y la máquina de know-how y de masa crítica en general, que es Iberia. No es lo mismo empezar una Niza-Barcelona, por decirle un caso real, en el año 95, yéndote de Valenciano a Niza, empezando a negociar con el aeropuerto de Niza, donde te dejan el sitio, te lo dejan en la esquina porque todo lo bueno está ya cogido, empezar a visitar las agencias de Niza uno para uno, que usted dice que es quién, empezar a firmar acuerdos, empezar a darle papel tuyo a las agencias que no saben si van a... que llegar y decirle al de Iberia, oye, que mañana volamos a Niza, y en una semanita te venden por la oficina de Iberia, no has invertido nada, la máquina de Iberia en Francia, que funciona perfecta, como muchas máquinas de Iberia, se pone a comercializar de las agencias y ya tienes todos los soportes hechos. ¿Entienden lo que es la masa crítica? No es lo mismo, no es lo mismo para nada, ni parecido. Y en eso se basó la alianza. La montamos en 4 etapas. Una, que era con turbohélices, fue la más famosa porque había que meter el turbohélice, que era la cobertura de la red radial de baja y media densidad, la que les he explicado. Y esa era con turbohélices por 2 cosas. Una, porque no existía el reactor de pocas plazas en aquel entonces, un desarrollo que se hizo con los Canadair a partir del 97-98, no existían los reactores de menos de 100 y pico plazas. Cuando yo empecé en este sector, que venía de nuevo, decían que por debajo de 100 plazas no se podía ganar dinero en un reactor. El reactor de 50 plazas fue el desarrollo de un reactor corporativo que se dedicó al transporte de pasajeros y fue toda una revolución. Pero nosotros empezamos con turbohélices primero, porque no existían reactores pequeños. Y segundo, porque España tiene la cosa de que Madrid está en medio. Entonces, como Madrid está en medio, casi todos los vuelos hub, o sea, radiales hacia el hub, salen de menos de 600-650 kilómetros. Y por un asunto de pura física, los costes son inferiores con turbohélice que con reactor en las rutas de menos de 600 kilómetros. Esa fue nuestra primera etapa, que era una etapa de gran aportación de valor para ambos dos en la alianza, por lo que les cuento. Luego tuvimos una segunda etapa en la que ya no era tan claro la aportación de valor a Iberia, que fue cuando empezamos a saco el desarrollo de las transversales. Y no era tan claro la aportación de valor a Iberia porque cuando yo hago la Valencia-Sevilla directa, le estoy quitando una parte de los valencianos que iban a Madrid, a Iberia, en sus aviones para ir a Sevilla, y otra parte de los asientos que le vendía a esos valencianos en el Madrid-Sevilla. ¿Lo entienden ustedes, no? Ahí ya no es una aportación tan clara de valor. Ahí tuvimos que tener cierto arte, gracias a Dios estamos en un sector bendito hasta ahora, que crece, y crece mucho. Y había que elegir el momento de ofrecerle estas operaciones con el momento en el que su radial troncal, que tú ibas a morder haciendo el transversal directo, estaba creciendo, pero estaba creciendo lo suficiente para que se empezaran a generar listas de espera, pero no lo suficiente para que cupiese otro salto de avión grande. No sé si me siguen. Entonces le decía, oye, ya tienes la Madrid-Sevilla y la Valencia-Madrid a... En las 9 de la mañana tienes una lista de espera de 30-40, que te empiecen a gritar los políticos de la zona va a ser cosa de minutos. Pero con 30-40 aún es muy riesgoso el meter otro avión de 100 plazas. ¿Qué te parece si te muerdo 30 valencianos que van a Sevilla en los dos vuelos desde mañana? Pones el directo, desaparecen de ahí, ya no hay lista de espera hoy menor. Entienden un poco la cosa, ¿no? La tercera fase, que fue cuando introdujimos el reactor, y completamos la segunda, porque estábamos hablando de vuelos ya más lejanos, los Valencias-Coruñas o los Sevillas-Santanderes, son vuelos de más de 600 kilómetros, y obviamente esos sí que están bien operados el reactor, ya había salido el reactor, y fue la misma filosofía en la red radial, es decir, hacia el hub, pero internacional. Ustedes en Valencia se saben menos, los que viajen mucho sí lo saben, pero nosotros somos, por ejemplo, los mayores operadores en número de ciudades, en número de destinos, con Francia, o los mayores operadores con Italia. ¿Por qué? Porque Iberia y Air France hacen París, ¿eh? Iberia y Air France hacen desde Barcelona y desde Madrid, Roma y Milán. Lo que hacían desde los otros sitios, desde Valencia, desde la han ido quitando, como ustedes saben, ¿no? No hay costes para hacer eso. El ingreso medio es muy bajo. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos todas las ciudades intermedias francesas, todas las ciudades intermedias italianas hacia Madrid y hacia Barcelona. ¿Y por qué hacia Madrid y hacia Barcelona y por qué esas? Nosotros somos los grandes operadores de Italia porque hacemos, no hacemos París, sería irse fuera de Tiesto haciendo París, porque es grande, y es de Iberia y de France. Pero hacemos Marsella, hacemos Niza, hacemos Lyon, hacemos Clermont-Ferrand, hacemos Estrasburgo, hacemos Toulouse, hacemos Nantes. No hacemos Roma ni Milán, pero hacemos Bolonia, hacemos Turín, hacemos Nápoles, hacemos... Ven un poco el concepto. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Y siguen viendo las... en qué se sustenta la alianza. Y les cuento el ejemplo de Irala que les decía antes que no les he contado. ¿Por qué eso? Miren... Las grandes máquinas de hacer dinero de Iberia, como ustedes habrán hartado de leer en prensa, y por lo que Iberia es sexy y la novia más apetecida en el proceso de consolidación en Europa y todas esas cosas, son sobre todo el transoceánico y sobre todo el transoceánico de Sudamérica y de Centroamérica, de lo que los españoles llamamos bien llamado Hispanoamérica. ¿Vale? Esas son las máquinas de hacer dinero de Iberia. Estamos en un sector, ustedes se acuerdan, en el que se vive del último pasajero. En el caso de Iberia, en el mío de los dos últimos, en el caso de Iberia en el transoceánico, de los seis últimos. ¿De acuerdo? por tamaño del avión. Entonces, si ven el desarrollo de Ernöstrum, geográfico les queda muy claro lo que estoy haciendo. Y les quedará muy claro, por ejemplo, por qué yo no era bueno para hacer el Valencia-Frankfurt, que me lo pedían en los periódicos cada dos por tres los políticos de aquí, las asociaciones empresariales y tal. Nosotros, el mayor mercado con Hispanoamérica, el mayor mercado con Argentina, por ponerles un ejemplo, es España. El mayor mercado de Europa con Hispanoamérica es España. No solo por tradiciones de migrantes, que sobre todo, sino porque las multinacionales españolas están allí y hay que ver cómo está la primera de Buenos Aires con tres telefónicos, tres BBVs, tres Santanderes y dos de Endesa. Ya has hecho la primera, que da mucho gusto, ¿eh? Porque la primera vale, te paga medio bien, ¿no? Entonces, hay muchas multinacionales españolas en Hispanoamérica y realmente somos el mayor mercado de Europa con Hispanoamérica, ¿vale? El segundo mercado de Europa con Hispanoamérica, Italia. El tercer mercado de Europa con Hispanoamérica, Francia, y muy puestos en el sur, ¿vale? Se ven ustedes el desarrollo de Ernöstrum y se dan cuenta de lo que se trata. Hay 20.000 turineses al año a Buenos Aires, ¿vale? Año 2005, en 2006 habrá habido unos poquitos más. 20.000 turineses al año a Buenos Aires. Esos 20.000 turineses al año a Buenos Aires, ¿qué hacían antes? Turín, Roma, one stop. Roma, Buenos Aires. Con un producto Roma, Buenos Aires, que es francamente débil comparado con el de Iberia, por tamaño del mercado de cada uno. Tiene como mucho tres Romas, Buenos Aires a la semana al Italia. ¿De acuerdo? Esa es la opción de los turineses cuando no pase nada más. De pronto voy yo y le meto un Turín, Madrid. Y le meto a la hora en la que conecta de maravilla con la ventana de transoceánicos de Iberia. ¿Vale? En ese momento existen esos 20.000 turineses que tienen la alternativa de Turín-Madrid, one stop, igual que el de Roma, y luego Roma-Buenos Aires, pero con una seria diferencia, que es que el producto Turín-Madrid y luego Madrid-Buenos Aires, perdón, con una seria diferencia, es que el producto Madrid-Buenos Aires-Iberia es el más sólido de cualquier hub europeo, porque tiene dos vuelos diarios todos los días de la semana. Bueno, pues nada más que yo clavo el Turín-Madrid, le acabo de cepillar para mi aliado 20.000 de largo radio a la pobre Alitalia y se los estoy sirviendo en bandejita, fresquitos, a un Buenos Aires que iban a hacer de todas formas los de Iberia. Si han entendido ustedes lo que te alegra aquí el pasajero adicional y lo que te duele si no lo tienen, ven en qué se sustenta la alianza, ¿verdad? Pues hombre, ahora Ernöstrum tiene 70 aviones. Somos la segunda mayor regional de Europa. Hemos pasado a todos nuestros maestros, menos a uno que es Lufthansa CityLine, que nos falta un poquito. Toda Iberia tiene 120. En número de pasajeros, nosotros somos 5 millones y ellos 40. No somos tan vistosos. Pero obviamente porque la unidad de producción es más chiquita. Pero lo que al final se percibe como servicio... Usted lo que quiere es que haya un vuelo Valencia-Madrid a las 8 de la mañana. Le da igual mirar para atrás y que le acompañen 200 o que le acompañen 49. Lo que se percibe como unidad de servicio es la existencia de una frecuencia. Bueno, pues, no hablando de número de pasajeros, hablando de frecuencias, nosotros somos 470 y tantos vuelos al día en toda la red y el grupo Iberia entero sin nosotros hace algo así como 980. Es decir, somos mucho más de un tercio de los vuelos del grupo Iberia en 13 años. Y les digo la broma de Ilala que les dice un poco lo que se sustenta la alianza. Les decía que este sector es muy chivato. Yo muchos días por la mañana, cuando quiero que se me pase la depresión, cojo y digo, a ver cómo estoy de sólido con mi socio. Y cojo y me meto a ver los vuelos de la primera ventana, entre las 9 y las 12, de la primera ventana de Transoceánicos de Madrid. ¿Vale? Yo sé que Iberia más o menos el largo radio lo equilibra, ahora con el petróleo un poco más, pero lo equilibra por encima del 80% ganado dinero. Bien, vale. Digo, vamos a ver cómo está mi socio. Y me cojo y me miro. A ver cómo va el Madrid-Buenos Aires de primera de la mañana, de las 10. Pues mira, va al 90%, que bien, mi socio gana dinero. Vamos a ver el Madrid-Santiago, al 87%, que gusto, mi socio gana dinero. Vamos a ver el Lima, vamos a ver. Y me veo los vuelos de la primera de la ventana de Transoceánico. Y llego a la conclusión de que. Qué bien, que mi socio está contento, que gana dinero en todos. Y entonces, si me permiten la palabra, pero es que lo dice muy bien, digo, voy a hacer putaditas. Voy a hacer putaditas, digo, va. Ahora voy a coger
y voy a imaginarme que desenchufo mi San Sebastián Madrid. Y quito el San Sebastián Madrid. Como tenemos todos el cupón y está el origen de la venta en el sistema, entonces se va el San Sebastián Madrid del Nostrum y ¡pum! Desaparecen dos de Buenos Aires, uno de Lima, tres de Santiago. Digo, ah, voy a quitar el Niza Madrid, voy a quitar el Pisa Madrid, voy a quitar el Melilla Madrid, voy a quitar el Badajoz Madrid, voy a quitar... Cuando voy por la mitad, por no hacerlo largo, de los cerca de 47 aterrizajes que tiene Air Nostrum entre las 9 y media, entre las 9 y las 11 y media en Madrid, no uno ni dos, todos, y voy por la mitad, los vuelos del transoceánico de Iberia de primera de la mañana están por debajo del 70%. ¿Entienden de qué se trata esto? Y ahí viene la broma de Irala que define nuestra relación. Yo a Irala lo quiero mucho, ha sido el presidente, uno de los presidentes más brillantes que ha tenido Iberia y objeto de la gran transformación, y crecimos los dos juntos y todas estas cosas en lo que a aéreo se refiere, para el presidente de la IBK, y una persona muy querida, y yo me acuerdo que una comida que hacíamos aquí en Valencia una vez al año, le decía hace 5 años, 2 años antes de que lo dejara y se fuera otra vez para allí, para Bilbao. Le decía, mira Javier, digo, cuando yo tenía 4 aviones, tú me hacías así y yo sonreía. Digo, ahora que tengo 70, tú me haces así, yo tengo así y sonreímos los dos. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, es una relación win-win de verdad, con una interdependencia tan brutal que estamos condenados a entendernos. Y así ya respondo una de las preguntas de las que me harán luego, de cómo te preocupa, no te preocupa, lo de que Iberia la compre otra accionista. Mire ustedes, yo he conocido una Iberia pública, he conocido una Iberia privada, he conocido una Iberia de Juan Sáez, último presidente del PSOE, pública. He conocido una Iberia de Javier de Irala, pública todavía, puesto por el primer gobierno del PP. He conocido una Iberia de un Javier de Irala ya privado, que era muy distinto del puesto por el gobierno del PP, aunque no se lo crean. Y he conocido una Iberia de Fernando Conte y Donaire de ahora. Nosotros éramos solo de los Arratosa, ahora somos de los Arratosa y de Cajaduero a mucha honra. Yo lo que creo es que si tú generas valor para las dos partes de la alianza y haces una relación que no solamente es estable, sino que no solamente es estable en el sentido de que te necesito más que el comer y nos necesitamos los dos más que el comer, sino que sigues esforzándote en que el valor se genere, obviamente las alianzas trascienden a los accionistas, porque cualquier accionista racional que entra donde sea a ganar dinero, si te ve a ti que eres fuente de dinero adicional para él y además que te necesita más que el comer, pues le caerás mejor o peor, pero te sientas y hablas y al final te puedes rascar un poquito más, te puedes rascar un poquito menos, tú te puedes dejar o no, pero estás condenado a entenderte, que es lo que creo que pasará en este y en cualquier otro caso. Y una vez dicho esto, pues lo que les cuento aquí, que creo que la tienen, no sé si tienen la presentación, para que lo miren, pues es básicamente esto. Porque el negocio en el 94 parecía muy feo, porque la marca y la masa crítica eran elementos indispensables, ofrecer un servicio global era indispensable y las barreras de entradas incluían aspectos tecnológicos, inversiones y otros sistemas y know-how, también se lo he contado. ¿Cuál es el modelo de aviación regional que existía en la época en la que hicimos los deberes y nos copiamos el negocio de lo que pasaba en otros países de Europa cuando le dije que analizamos las 40 europeas y ver que en España, en Iberia, había un agujero, lo menos? Había un agujero. ¿Cuál es la lógica de la creación de valor en las alianzas si nosotros cumplimos todos? Nosotros somos un nuevo entrante que se asocia con un líder. Nosotros le damos presencia en Vitoria, él nos da marca. Nosotros le damos conexiones y él nos aporta red. Porque obviamente, esto que les he contado, se lo he contado para que se rían de mi lado. Pero Irala me podría decir lo mismo, ¿eh? O sea, si él me quita el Madrid-Buenos Aires y no me enchufa, yo tendría la mitad de los Nizas o la mitad de San Sebastián, o lo tendría mucho más débil. Lo tendría en lugar de con 3 vuelos al día, con un vuelo al día. Y entonces empieza la pescadilla que se muerde. Es decir, la interdependencia es mutua de verdad. Y ellos me dan experiencia, que es muy útil en este sector, y yo les doy flexibilidad. No es lo mismo el convenio de Air Nostrum ni la dinámica que tiene Air Nostrum para tomar decisiones que la que tiene ni la que tiene hoy ni la que tenía entonces, que era mucho peor, Iberia. Entonces nosotros le damos somos un instrumento de flexibilidad absolutamente diferencial para la compañía. Aquí les digo las fases que les he contado. Aquí les digo que respecto al 96 y al 2001, operaciones de Aviaco que Iberia abandonó
y que cubrimos nosotros más las que desarrollamos, en la parte de el complemento necesario para racionalizar el mercado doméstico. En las dos últimas etapas, les explico, la red desarrollada en Barcelona, donde Iberia no tenía casi nada por hacer, casi nada hecho, tenía todo por hacer. Aquí les hablo del proceso de morder en el hub de otro, de morder en el mercado de otro que no es de mi alianza para traerlo a mi alianza, que es una de las funciones que hacen las compañías regionales y por lo que yo no era el adecuado cuando me lo pedía la Cámara de Comercio y todo, por ejemplo, de hacer el Valencia-Frankfurt. El Valencia-Frankfurt, el bueno para hacerlo es Lufthansa CityLine. ¿Por qué? Porque él va a tener el código de Lufthansa en Frankfurt y va a poder ofrecer a través del Valencia-Frankfurt el Valencia, todos los países del este, que tanto queremos los valencianos, que Frankfurt es la mayor ventana, la mayor puerta en este momento. Yo no voy a tener el código de Lufthansa, porque no solamente lo voy a tener, no es que no sea de mi alianza, es que es de la alianza contraria y capitán de la alianza enemiga, de la Star. Entonces, si yo ofrezco un Valencia-Frankfurt, la gente no podría facturar la maleta corrida, la gente tendría que hacer el stop y ver la maleta, no vamos a hacer un billete corrido a un único precio, vamos a tener que sumar dos billetes. Y además, Iberia me coge un cabreo del 8 diciéndome, oye, ¿qué haces tú sacando valencianitos de corbata para el hub de Frankfurt? Tú tráetelos para Madrid, que es tu misión en la vida. ¿Entienden el asunto? Entonces, los vuelos ciudad pequeña española hacia hub de la alianza contraria lo hace el Air Nostrum de aquel mucho mejor que lo puedo hacer yo. Al final, tanta fue la insistencia que lo pusimos, y yo le recuerdo que le dije al presidente de Valencia, ponemos en Valencia Frankfurt porque no hay nadie. Pero enseguida que venga uno con el código... Yo nunca empiezo batallas que no crea que pueda ganar. Y entonces digo, enseguida que asome por aquí uno con el código en Frankfurt, con el código Lufthansa, diremos, servicio cumplido y nos vamos. Y enseguida que apareció, ya una vez generado cierto pasaje, CityLine hacer el Valencia-Frankfurt, nosotros nos fuimos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ganar esa batalla. Ellos tienen capilaridades de allí y yo voy en seco con los pasajeros directos. No es el mismo el número por todo lo que les acabo de explicar. Como les decía, las conexiones regionales europeas complementan el modelo de Red Iberia. Y al final las recetas. Con lo que quiero que se queden es que espero que con la perspectiva que les he dado vean tres puntos básicos de lo que les quería contar. Aunque pareciera una locura, no lo fue. Había muchos deberes hechos. Algunos comunicables y algunos no comunicables. Tenía un porcentaje de riesgo altísimo, como lo sigue teniendo, pero no era un negocio en el que nos metíamos a lo loco. Segundo, el negocio nace de verdad, se lo digo de verdad, de una base teórica. O sea, aquello de que lo que nos cuentan en la academia de veces se aplica en la vida, es verdad. Es decir, no es buscar una entrada en un mercado nuevo, no es, es analizar un sector maduro y ver que cooperando con el grande puedes realmente ganar dinero, no en un mercado emergente de telecomunicaciones.com y no sé cuántos, que también nos metimos, energías renovables, sino que otra fuente de aparición de nuevos negocios es analizar sectores maduros y plantearlo desde la cooperación empresarial. Y de ahí salió, que es lo que le da el título a la conferencia. Y la tercera es que, obviamente, cuando haces una cosa de este tipo, tienes que preocuparte de manera permanente de medir lo que tú ganas, que eso ya lo va a hacer de oficio seguro, y lo que gana el otro. Es mucho más importante. Yo tengo más inteligencia dedicada en Air Nostrum a medir el ingreso adicional que en global Iberia gana con mis conexiones, o lo que yo le pago de comisión de franquicia por cada billete que me vende en cualquier punto de la red, y cuánto le cuesta a él una vez liquida las agencias y tal, y ver cuánto gana de ahí, que en medir lo que yo gano. Esto queda muy fuerte, pero por lo menos la misma inteligencia. En medir lo que yo gano tengo más. Pero es muy importante ver que la alianza se sostenga en una relación de win-win, porque si vas despabiladillo de listillo, de que como este un elefante y no se entera, le muerdo por aquí, te dura 4 días, porque es que el mundo ya es muy claro. Es que hay auditoras, es que tenemos todos contabilidad de coste, instrumentos sofisticados, y la relación llega a un momento en que es tal que estás básicamente así con la empresa de enfrente, y eso es sano. Pero siempre no tienes que intentar que la alianza no esté desequilibrada, y tienes que intentar
que siempre sea fruto de ingresos recurrentes y, a ser posible, de vez en cuando novedoso para cualquiera de las dos. En ese sentido, ¿qué compañías están preparadas para hacer una alianza? Pues una tradicional imitadora orientada al producto, centrada en un negocio clave y no dispuesta a hacer cosas nuevas y con rigidez, pues no estaría preparada, y una creativa, innovadora, orientada al cliente, centrada en competencias clave, rápido aprendizaje y flexible, que es lo que contamos nosotros, que éramos en aquel entonces, no éramos nada más que nuevos, ¿eh? Pero todo lo demás lo fuimos pariendo así, pues sí que está preparada. Aquí es lo que le digo, que tiene que haber un equilibrio entre la creación de valor que obtiene uno y que obtiene otro. Si lo planteas de listillo, duras tres días o tres años, pero no duras. Y identificar y monitorizar la creación de valor es un factor clave del éxito y durabilidad de una alianza. Lo que le decía, hay que saber lo que Iberia me aporta a mí, hay que saber lo que yo le aporto a Iberia, hay que intentar cuantificarlo y hay que, uno, preocuparte de que a nadie se le olvide. O sea que cuando entra Conte nuevo de presidente, porque irá la dimite y se va para presidente de la BBK, después de contárselo a su mujer, el siguiente día en la puerta soy yo para contarle mi historia. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, hay que tenerlo identificado y que a nadie se le olvide, que las cosas se olvidan. Cuantificarlo siempre y luego ir generando nuevas vías de valor, que casi siempre las hay. También hay nuevas vías de trastazo, pero casi siempre hay nuevas vías de valor si las investigas, ¿no? Y poco más. Esto era lo que le quería contar y espero que por lo menos les haya entretenido y les haya parecido interesante. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Carlos Bertomeu. Yo creo que ahora, a partir de ahora, cuando volemos, veremos las cosas de una forma diferente. Entenderemos algunas cosas que antes nos preguntábamos, las entendemos mucho mejor. Así que iniciamos el turno de preguntas.
Sí.
Ana. Espera un segundo, deja el micrófono. Sí.
Bueno, primero, muchas gracias por la explicación. Ha sido un gran contenido de datos y experiencias. Yo quería preguntar, ¿entra el low cost en las líneas de low cost dentro de lo que es la cooperación empresarial que has explicado en Ernostrum Iberia? O ¿cómo contrasta esto?
No básicamente, pero estamos intentando hacer un invento, que es Clicker. Que estamos intentando hacer una low cost de siguiente generación. Es decir, lo de las low cost requiere otra conversación entera y yo no sé explicar las cosas cortas, como habrán notado, ¿no? Con lo cual, esto es muy complicada la pregunta. Pero vamos a ver, el negocio de las low cost es un negocio, es el entrar en un sector maduro con un nuevo modelo de negocio. Básicamente con un nuevo modelo de negocio, porque lo que están vendiendo es lo mismo. Y es muy meritorio, en algunos casos. Hay que aprender muchas de las cosas. Es decir, en un sector del 5%, tú coges y te quitas la distribución, porque todo lo vendes por internet, y ustedes miran mis cuentas, las de Iberia y las de otros, y estamos gastándonos en distribución, las compañías SFLAC y las que comercializamos por la vía agencia tradicional, entre un 8 y un 10%, y tú empiezas a vender en directo, pues ya te has quitado un 10%. ¿Vale? En un sector, las low cost no dan servicio a bordo, no dan prensa, ahí nos gastamos algo parecido a el 8-10%, nos gastábamos y nosotros nos seguimos gastando, ellas de pronto lo quitan y no solamente eso, sino que empiezan a, si conocen a alguien, bueno, no voy a decir esto, pero empiezan a canibalizar el negocio tradicional de las agencias. No es que no se gasten dinero en eso, sino que lo empiezan a convertir en fuente de negocio recurrente. Es decir, si ustedes ven los resultados de Ryanair, por poner una de las que se lo ha inventado el tema en Europa, copiándoselo de América y que lo hace bien, y de las que cuando el sector se consolide, que se consolidarán, ya han visto las bajadas de bolsa de algunos de otro hoy, y lo rápido que salen corriendo los accionistas cuando se dejan de creer las cosas, miren las noticias de hoy, sabrán de lo que hablo. Me he ido porque me he ido a un sitio que me gusta. Lo que les estaba diciendo, eso es, los ingresos en las agencias, Ryan, si ustedes ven los ingresos que llaman ancillaries, los accesorios, los extraordinarios, los de no del negocio principal, del último semestre del año pasado, que creo que son los publicados, son el 80% del beneficio.
Y es que Ryan se ha convertido en, por ejemplo, una de las mayores intermediadoras de coches de Europa, una de las mayores intermediadoras de hoteles de Europa, una de las mayores intermediadoras de casi todo, y lo que veremos. Es decir, no solamente no hacen el gasto, sino que luego no hacen el gasto de dar servicio a bordo, sino que luego empezaron por ingresos adicionales tradicionales de las charter, que son las primeras a las que canibalizaron. Vendo la Coca-Cola, vendo el bocadillo, vendo cualquier cosa a bordo y cobro más que lo que he cobrado por el billete. El propio presidente Ryanair, que es un tío muy curioso, además de muy listo y muy rico, con lo cual contaba el otro día que se puso a regalar, porque ahora hay sobrecapacidad, está muy fastidio al sector, contaba el otro día en una rueda de prensa, después de una rueda de prensa en la que anunció que daba algo así como 100.000 billetes a cero libras, luego, además de que le pusiera una demanda por dumping, o sea, por vender debajo de tal, porque va a pagar las tasas él. Le preguntaban los analistas de bolsa, hoy ha caído un 8,7%, o sea que no se lo cayeron mucho, pero le preguntaban los analistas de bolsa, pero iba, pero ¿cómo va a vender a cero? Si se va a ingresar menos algo, pues va a pagar la tasa y tal. Y dice, mira, yo los monto en el avión y ya les venderé algo. Así lo dijo el tío, que es un cachondo. Es decir, dese cuenta de que el sector de las agencias, por ejemplo, va a sufrir una consolidación de narices. De narices. O sea, el que no se consolide y dé un valor añadido diferencial al cliente. Porque es que ya no es que le canibalicen lo que era la madre del cordero, que era la comisión aérea. Es que le están canibalizando, hombre, los viajes de bodas no, pero casi todo lo demás. El hotel, el coche, el tal, se lo están canibalizando. Entonces, las compañías low cost nos han enseñado formas de hacer las cosas que son o no aplicables de forma clara al modelo de negocio que tiene cada uno. Yo tengo pasajeros de corbata, no tengo pasajeros esporádicos, yo ya les sirvo las cosas, con lo cual no se las puedo volver a cobrar, porque sería feo. Pero han transformado un sector. Han transformado un sector generando por precio pasajeros esporádicos a punta pala. Si esos pasajeros esporádicos son o no recurrentes, habrá que verlo. Es decir, tú analizas, les traigo un caso real, Santander, el aeropuerto alternativo a Milán, que no sé cómo se llama, uno chiquitín que hay arriba, ¿vale? Tú analizas Santander, no, Linatra de Milán, el otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, analizas la Santander Milán, por como la analizamos las tradicionales, eso, y entre Santander y Milán no había más de 7,000-8,000 tíos al año, por la conexión, aéreos, ¿vale? Obviamente hay una elasticidad de la demanda a la frecuencia directa, todos la sabemos, en eso se basa mi modelo de desarrollo, de hecho. Pero, de pronto, llega Ryan, hace un convenio con los cántabros, que le dan dinero y cosas, y pone, entre otras cosas, una Santander Milán. Y el año pasado la Santander Milán tuvo 80,000+ señores. Y tú dices, ¿de dónde han salido 80,000+ señores? Y acabará este año con 150,000 si no la quita antes y le da el aire, porque es un complemento de rotación a deshora. Pero es así. Pues bueno, se basa en la máxima de que, a precio lo suficientemente bajo, se genera pasaje casi sin límite. O sea, todas las rutas existen a precio suficientemente bajo. Eso es así en la primera pegada. Y hay que ver todavía, por eso digo yo que este sector tiene que tener una consolidación y algunos se va a llevar una sorpresa, como se llevó la gente de las.com. Hay que ver todavía si eso es así de forma sostenida y recurrente. Que las cosas, si yo no me perdí la lección, las cosas que se sacan a bolsa son los ingresos sostenidos y recurrentes, no los esporádicos, ¿no? Aunque la gente últimamente los esporádicos los compra muy bien y en Valencia tenemos un par de casos. Entonces, el tema está en que si ustedes ven, y esto se lo digo porque lo he visto y lo hablaba con el consejero de transporte Cántalo hace menos de un mes, cosas como la que he visto yo, habrá que ver esto. ¿Hay realmente 80,000 señores de Malpensa a Santander como ruta? ¿O lo que hay es 40 años de campañas de Tour España en Italia, diciendo lo bonita que es España, y media Italia ya ha venido, pero hay media que se ha quedado sin venir, y que de pronto les pone un punto de España, y le da igual que sea Santander otra cosa, se vienen porque está barato pasar el fin de semana? Porque esto, lo que les decía, que me contaba el consejero Cántabro, es, recién empezó el vuelo este del Santander Milán, todos allí en Santander muy contentos y tal, era el primer internacional que tenía, tal, es muy, muy noticiable el sector aéreo y cuando te vas a mercados más pequeños más, ¿no? Y de pronto hay meteo en Santander, que pasa a menudo, y el vuelo se desvía a Valladolid, ¿vale? El segundo o el tercero, prensa allí, apunta para la tal.
y te ves a los de turismo de Cantabria, que van a venir los extranjeros de Bienvenido a Mr. Marshall a gastar los restaurantes y tal, que exponen dos autobuses a Valladolid a recoger a sus sistemaditos frescos para que se dejaran la pata donde tocaba, que el dinero lo he puesto yo, a Ryan. Dos vinieron. Mandaron dos autobuses y vinieron dos pasajeros. Se quedaron en Valladolid. Les daba igual. No sé si ven lo que les quiero decir. Les daba igual. No sabían que era Santander y tampoco sabían que era Valladolid. Se venían a España porque estaba barato. No les digo que esto que les cuento es una anécdota, pero les aseguro que es una anécdota absolutamente real. Entonces, lo que habrá que ver es que esto de que por precio eres capaz de generar demanda de manera infinita, que parece que es un hecho, y que más vale que nos vayamos callando, porque ellos valen en bolsa 30 veces lo que valemos nosotros, y ha sido el mayor negocio aéreo de tal, hablo de Ryan, no de otras, habrá que ver hasta qué punto es objeto de una consolidación y las rutas por precio son o no fuente recurrente de números tan espectaculares como los que decimos, porque al final cuando todos los jubilados, todos los estudiantes que hacen pellas en las clases y todos los que tal, se han ido ya a Sevilla porque esté barato, digo yo que nadie se va a Sevilla un martes si tiene que currar. Y la Valencia-Sevilla en low cost vuela los viernes y los sábados y los domingos, que está bien, porque siempre hay un fin de semana en Sevilla muy atractivo y está a precio suficientemente tal, pero también tienes que llenar los martes, los miércoles y los jueves. Y de verdad que cuando y seguro que cuando ya todos los jubilados, todos los que tienen tiempo, todos los estudiantes con los 20 euros que hacen pellas se han ido, y no venden a 20 euros, venden a 20 euros 10, luego venden los últimos a 300, como todo, pues a lo mejor no hay una ruta recurrente operable todos los días de la semana hasta ese tamaño. Al margen de esto, obviamente nos han enseñado que la comercialización directa es a lo que va y que hay que vender una parte del mercado sensible al precio claramente, con lo cual aceleramos el efecto Robin Hood. Nos han enseñado que la productividad de avión es un grado, que la unicidad de flota es un grado, que podemos tener fuentes de ingresos accesorios que te adecenten el margen que muchos no sabían, nosotros sí, pues nosotros empezamos a vender publicidad desde el principio, somos los primeros que vendimos en España publicidad institucional y a empresas privadas de estas cosas, ellos lo han hecho después. Nos han enseñado muchas cosas y van a transformar el modelo de negocio del sector. No habrá 40 o 50 como hay en este momento en Europa, quedarán 3 o 4 y las 3 o 4 que quedarán serán muy sólidas y la gente que ya ha ganado ganará mucho dinero con ellas. Dinero que no compensará la enorme cantidad que pierdan los que habrán perdido en las otras 36, como pasa cuando los sectores se consolidan. Y ahí hay gente que hace los deberes y gente que no hace los deberes. Y no quiero decir con esto que entrar a Ryan al precio que está sea un negocio seguro, porque es que ya se ganó el dinero los que están, sobre todo el que la montó y la sacó a bolsa, ¿no? Dicho lo dicho, nosotros con Clicker lo que intentamos, Iberia llega un momento en que se ha quedado sin costes para operar una gran parte de los mercados de Barcelona. Porque la red intercontinental la tiene en Madrid y el mercado de Barcelona es mucho más atacable. Es decir, nosotros somos competitivos trayéndonos un turinés a Madrid para ir a Buenos Aires. Pero no somos nada competitivos trayéndonos un turinés a Barcelona para ir a Frankfurt. Porque es que el Roma-Frankfurt es tan sólido como el Barcelona-Frankfurt o más. ¿Entienden lo que le digo, ¿no? Entonces, la red en Barcelona, en tanto en cuanto no tiene intercontinental, es mucho más atacable. Por eso y por varios factores más, como que el gobierno catalán le hizo una cosa indecente y es que le dio un montón de dinero a Ryanair para que desde Genora replicara la red que entera tenía Iberia a un precio mucho más bajo y esas cosas no se hacen porque al final el Interland es el mismo. De hecho ellos empezaron a vender Genora como si fuera Barcelona y de pronto no le hizo mucho daño a Iberia, para los analistas que no saben de esta conferencia. Y dice, joder, pues si Iberia iba al 70% en Barcelona ya la va al 68%. Que dice que Ryanair le ha hecho daño. Es que de 70 al 68 es de ganar a perder en este sector. ¿Entienden lo que quiero decir? Y claramente todos los catalanes de corbata siguen volando con Iberia desde el Prat. Pero hay tres o cuatro sensibles al precio que les sale a cuenta irse a Gerona para ir a Londres. Y esos tres o cuatro te faltan en el Barcelona-Londres y el Barcelona-Londres de ganar se pone a perder. Dos años resistes y luego te vas. ¿Qué es lo que ha pasado? El que les habla sabe ya un poquito ganar dinero con cosas de las que Iberia abandona. Y por eso me creo lo de Clicker. E intenta hacer una low cost que nace con un pan debajo del brazo, porque nace con los pasajeros que Iberia tenía en una gran parte de las rutas que abandona, que intenta ser de nueva generación, porque yo creo que cuando el sector se consolide, el de las regionales, también me lo he copiado, el de las low cost, van a necesitar la comercialización a saco por internet de pasajeros sensibles al precio, pero van a necesitar como se está viendo, ¿eh? También tener un porcentaje de ingresos de pasajeros de los de un poco más alto rango, ¿eh? Porque si no el ingreso medio no sale. Y por ahora, mientras estás siempre creciendo a lo hipermercado, pues como estás creciendo, tienes incentivos a la compra de flota, tal, pues no se nota. Pero cuando paras de crecer, enseguida enseñas el trasero en estas cosas. Y yo creo que ellos lo están previendo. Entonces, es una low cost un poco especial. ¿Por qué? Porque nace con un pan debajo del brazo, va a rutas que Iberia ha abandonado, y eso te hace menos traumática la entrada, y nace con comercialización mixta. Es decir, no fundamentalista de solo por Internet, sino también por agencias con el código compartido Iberia. En todo lo demás es una low cost, o sea, no hay conexiones, enfocada a la productividad, sale el vuelo a las 6 de la mañana o a las 12 de la noche contando que el pasajero sensible al precio no le importa otro atributo más que el precio, el precio, y va a volar a la hora que sea, y es una low cost, De nuevo, está previsto perder mucho dinero 2 años, porque hay que sembrar para recoger, y en este sector más, y que equilibre al tercero, y como estamos en el segundo, pues todavía no le puedo decir cómo ha ido. Ya he dicho que no hacía respuestas rápidas, con lo cual acabo de hacer una desincentivación a la pregunta clarísima. Es que en este sector es muy difícil responder corto, ¿eh? Es un sector realmente complejo.
Gracias. Bueno, enhorabuena, porque la verdad me ha parecido muy interesante la intervención. Y quería preguntarle qué proporción venden online y qué proporción venden a través de intermediario.
Vamos a ver, vendemos. En este momento estamos ya en un 72-28, datos de cierre del año pasado. 72-28, que es el número muy parecido a lo que vende Iberia, porque los comercializamos con su marca y por tanto a través de su web. Y no podemos tener web propia de venta directa, porque Iberia obviamente comisiona todos nuestros ingresos, incluso los que van por los que se venden por red. Y esa es la proporción. En cualquier caso, Air Nostrum, en los mercados más sensibles al precio, aumenta la media de Iberia. Si usted lo separara de ese 28, que es el dato global de Iberia, nosotros estamos en un 30 y pico, porque hay mercados absolutamente muy sensibles al precio, que son los mercados nichos. Nosotros somos los mayores y únicos operadores del Interbalear, o sea, del Palma-Mahón, Ibiza-Mahón y tal, que hay 9 frecuencias en cada sentido y tal, o del Málaga-Melilla, por ejemplo, y de todos los vuelos de Melilla. Esos son mercados nichos en los que casi todo lo que les he contado no se cumple, es decir, el tráfico no se distribuye por valles y puntas, no hay casi corbatas, y al final una gran parte del tráfico del Mahón-Palma o del Melilla-Málaga es gente que se va al hospital o gente que va al notario. Yo me acuerdo de una anécdota cuando empecé a pelear al Málaga-Melilla, que me decía lo de la regularidad, que me decía un melillés, uno de Melilla y un melillense, que son muy graciosos, me decía que aquí cuando cancelan los vuelos alguna para en la duna. Y decía, de verdad, me llamó la atención, porque es un concepto, es otro concepto de mercado, es que es su carretera. Entonces, esos mercados son absolutamente sensibles al precio de toda la vida, no hace falta que haya venido nadie a inventarlo, ¿no? Entonces ahí la compra, por ejemplo, en Internet, aunque no se lo crean, porque por sofisticación debería de ser que no, tiene un porcentaje mucho más alto. Y es porque canalizamos por ahí los precios, canalizamos por ahí precios mucho más baratos que por los otros. Vale. En cualquier caso, la página web de Iberia ya creo que es la más visitada de España en números. No es la de Ryan, que tiene no sé cuántos millones, la más visitada de Europa, pero es para el mercado español es la más visitada de España.
Sí.
Buenas tardes. Le quería felicitar primero por la intervención, me ha parecido estupenda. Creo que debería acudir también a la universidad para contarle estas cosas a nuestros estudiantes.
¿Qué paga, Pumal?
Estás invitado ya.
Es broma.
Un problema.
Lo hacemos, ¿eh? Tenemos cátedra con la universidad.
Sí, la conozco perfectamente, pero como no me llega a mí directamente, pues me gustaría también poder contar con ello. Quería preguntarte una cosa en relación con Clicker, que es lo que acaban de comentarte o de preguntarte. Y una de las transparencias que has presentado, que es la cooperación empresarial como fuente de ventaja competitiva, cooperación, complemento y conocimiento. Entiendo perfectamente esta asociación y creación de una empresa como el complemento y el conocimiento, pero hay una parte que no he acabado de pillar de la creación de Clicker, y es que los clientes no reconocen vuestras marcas. No. Es decir...
Hablas de la creación de Clicker, la de Air Nostrum.
Dernos, tú dices.
Sí.
Dernos,
sí.
Vale, vale.
O sea, vosotros cuando hacéis vuestra primera alianza con Iberia, una de las cosas que planteáis aquí es el tema de masa crítica y marca, es decir, utilizáis marca Iberia para poder trabajar. Sin embargo, ahora con Clicker, el cliente no identifica Iberia ni Air Nostrum, identifica simplemente Clicker. ¿Eso es, le puede generar una desventaja o al revés? ¿No está utilizando una posible ventaja competitiva?
Es al revés, y sí que está utilizándola. Es decir, vamos a ver, en Clicker, la campaña de publicidad, Clicker va a hacer campaña de publicidad, Air Nostrum no hace. Air Nostrum paga un fee como porcentaje de sus ventas y contribuye, o sea, un trozo muy importante de los bebés estos que salían y tal, lo pagamos nosotros. Air Nostrum vende con marca Iberia, no hace publicidad en propio y contribuye con unos drivers de reparto a la marca Iberia. A cambio, cuando voy a salir en Niza con una ruta nueva, Iberia hace una campaña específica, pero con los bebés, o sea, con la línea creativa de Iberia y con la marca Iberia. La pregunta está muy bien planteada porque en Clicker pasa todo lo contrario. Clicker es marquista y sale con su marca. ¿Por qué? Porque mi negocio, que es el de la alianza Air Nostrum, es un complemento de la red Iberia. Y así lo vendo. Por si acaso yo no me dejé, porque en las win-win-win, pues está bien, win-win-win, pero que todos tenemos que tener pecho que enseñar si llega el momento en el que alguien duda de dónde se queda el último trocito del win, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en la época de hacer los deberes, te das cuenta de que British, ustedes habrán volado seguro Valencia-Londres con BA Airways o con GB y no han notado, está exactamente, GB Airways está exactamente pintada de los colores de British. Perdió cuando franquició su nombre, su identidad, las azafatas van vestidas como ellos y a no ser que seas un conocer, no te das cuenta de que vas en un vuelo que no es British. En GB Airways. Es decir, British, por ejemplo, y así lo vimos nosotros, en todas sus franquicias les ha obligado a desaparecer la marca, a seguir absolutamente sus cánones en todo, ya que no se vea una distinción. Nosotros intentamos y nos plantamos que queríamos tener la marca Air Nostrum como marca, aunque comercialmente y a efectos del mercado, como somos, y de hecho lo somos, una extensión, una pata de capilaridad de la red Iberia, vendíamos con la misma marca. En el caso de Clicker es casi todo lo contrario. Hay que estar muy cerca del mercado catalán aéreo o estar allí en los últimos dos años para saber la que le ha caído a la pobre Iberia en Barcelona. Que dice un viejo refrán, ¿por qué me odias si no te he hecho nunca ningún favor? Y es una verdad como un santo. O sea, yo soy Iberia, tengo 200 vuelos en Barcelona y soy el que sostengo el mercado, quito tres y me empiezan a dar. Viene uno que pone uno y le convierte en héroe nacional y le dan el premio a la Cámara de Comercio porque acaba de llegar con uno. O sea, la gente se olvida enseguida de lo que ya tiene, y en esto hay muchos ejemplos y podríamos hacer chistes, y le parece que el que viene con una cosa nueva es el estrella del universo, ¿no? Entonces, a Iberia en Barcelona le han dado hasta en la camisa. Hasta en la camisa. No solamente por el abandono, sino por el ataque de cuernos que el hub que Barcelona tiene con Madrid, por no ser hub de transoceánico, que dice que responde a una política deliberada de Iberia, y es verdad, porque no hay tamaño de transoceánicos para distribuir en los hubs. ¿De acuerdo? Es una cosa absolutamente racional que pasa en todos los mercados. Entonces, además de eso, los socios no Iberia de Clicker, ACS de Florentino, este Kerkus que es Agrolimen, los de Agrolimen, Pasma Company, todo esto, que es el catalán, y Fluxa, que es un tío que no es aéreo pero se lo sabe mucho, que es el de Iberostar, que tenemos al final el 80%, aunque luego nos diluiremos y le daremos el control a Iberia previo a la salida porque está en el pacto de accionistas. Los socios de Iberia insistimos mucho en que la chance era que no tenían que verte en Barcelona como el mismo perro pero con distinta cadena. Teníamos que generar marca Clicker, porque la gente tiene que entrar por clicker.com. De hecho, igual que en el Nostrum, le echamos mucha inteligencia al nombre Click, aunque no se lo crean. Vueling, ¿a que les parece Vueling un nombre chulo? Vueling ha sido un buen nombre, ¿verdad? Se hace muy bien, ¿eh? Vueling, se lo quedamos los españoles enseguida. Es un nombre chulo para España. Porque nos quedamos con el Vueling. Pero ¿cómo se dice Vueling? ¿Cómo se dice Vuele usted en alemán o en inglés? ¿Se parece algo a Vueling? ¿O tiene algo que ver con una F y una L? ¿Entienden lo que les digo?
en este mercado, en la low cost, en un país que gracias a Dios, porque tendríamos distinto grado de prosperidad, somos todavía mucho más receptor que emisor. Y si nos vamos a capas social, de poder adquisitivo más para abajo, muchísimo más, muchísimo más, somos mucho más receptores que emisores, es muy importante que en la semántica te sepan teclear. Entonces, una low cost actuando en España tiene en el origen de la venta un 15-20 aquí y un 80-85 allí si quiere ganar dinero, porque ese es el flujo. Somos mucho más receptor que emisor en las capas sensibles al precio que es de las que estamos hablando en una low cost. Si tú pones un nombre que se comercializa muy bien en España, pero que no quiere decir absolutamente nada para un alemán, ya puedes hacer campaña de publicidad para que se lo aprenda, ¿eh? No sé si ven lo que quiero decir. No es intuitivo. El WL no es intuitivo en alemán ni en inglés. Y se tiene que vender y tienen que teclear mucho más allí que aquí. Entonces el click se lo sabe todo el mundo. Porque click es muy fácil, es muy intuitivo. Click saben deletrearlo y hay que saber deletrearlo para meterlo en Google y entrar. Estas cosas es como lo del nuestro de antes. Iberia no es una buena marca para una low cost, porque lo que queremos es posicionar Clicker como bajo precio, e Iberia no necesariamente se relaciona como bajo precio. No es una buena marca para expansionarse, sobre todo en el mercado originalmente a cubrir, que es el catalán, porque le han dado hasta en la camisa. Y tercero, no quiere vender más que un poquito por la red de agencias y con la marca Iberia, y esa se conserva con el código compartido. Quiere sobre todo vender por internet y en página propia. No tienen que entrar por la página de Iberia, y ahí hay que hacer marca click, hay que hacer marca clicker. Eso es lo que responde a su pregunta, y de nuevo no ha sido corta.
Sí, Enrique.
No, que me encanta.
Enrique.
Felicitarte por la conferencia y también por la cantidad de líneas que abrís, aunque trabajéis a nivel europeo, pero por lo menos para los valencianos nos ayuda. Hay un momento en la conferencia que has hablado de los charters y a mí me gustaría recuperar la idea de los charters por una razón, porque quizá la low cost está afectando básicamente a charter. Desde fuera entiendo que está haciendo perder lo que tradicionalmente era charter. Pero charter yo creo que nos enseñó en su día un elemento de diferenciación, y es que podíamos volar muy barato, pues un viaje organizado, pero básico. Y por otro lado teníamos las compañías, no voy a mencionar a ninguna, pues esas de bandera que nos costaba caro. Claro, ahora las low cost entiendo que a grandes rasgos tienen dos opciones. Una que más o menos me ha parecido entrever, que apuntabas en el sentido de que podían empezar a perder regularidad en ciertos trayectos, con lo cual podían ir retrocediendo en el sentido de ser un poco charters, o bien